Padre Santo, tu gloria es la razón por la cual nos reunimos cada domingo. Eres digno de ser alabado y exaltado. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu pueblo, en el cual te agradas cuando obedecemos y amamos tu palabra. Gracias por darnos ojos para ver. Gracias por darnos oídos para oír. Y ahora, Señor, queremos escuchar y verte a través de tu escritura, de la proclamación de tu palabra por medio de tu espíritu. Anhelamos conocerte cada vez más. Por eso, mientras estemos en esta tierra, hay razones para seguir predicando tu palabra. Así que te ruego, Señor, que seas glorificado en esta nueva serie de predicaciones y que seas santificando y salvando por medio de ella. Oramos en tu Hijo amado. Amén. Estoy seguro de que casi todos o todos hemos visto o sabemos de la película Stuart Little. Saben que es una familia que tiene un hijo único y que deciden adoptar un ratoncito blanco, ¿no? ¡Qué buena idea! No sé si ya más o menos la recordaron la película. Los que no, los que son un poco más contemporáneos, pueden recordarlo por medio de un meme. Un meme que salió de la película. Es ese meme que el niño se levanta antes de sus papás y empieza a gritar, es hoy, ¿no? Y empieza a estar entusiasmado porque es el día en el cual van a adoptar a su hermanito. Entonces empieza a gritar, es hoy, hasta el punto que la mamá le dice, pero es que todos los días es hoy, siempre es hoy. Y él le dice, no, es que hoy es el día. El esperado día. Y hermanos, creo que después de predicar Daniel, sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha estado esperando ese día. También creo que Juan el Bautista ha estado esperando el mismo día. Y finalmente llegó el día. El tiempo se ha cumplido. Y el texto que vamos a leer hoy nos muestra que Juan vive el es hoy. Experimenta que llegó el día, e incluso él es parte de ese día. Así que vayamos a Marcos 1, y vamos a iniciar con los primeros 15 versículos de Marcos 1. Y vamos a leer cómo el tiempo se ha cumplido, cómo llegó ese esperado día. El título de mi sermón es hoy. Marcos 1, 1 al 15. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan predicó, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo ya se cumplió, hermano. Ya fue el día en que se cumplió la profecía. Ya fue el día en que Juan cumplió la profecía. Ya fue el día en que Jesús cumplió la profecía. Y hoy es el día que nosotros como iglesia creemos que Jesús es el Hijo de Dios conforme al cumplimiento de la profecía. Sin embargo, este texto no solo tiene un llamado a creer, sino que tiene un llamado a cambiar. No podemos quedar simplemente en que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, sino que eso que creemos debe llevarnos al cambio. Y es por eso que la idea que quisiera que meditemos hoy es que creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiarnos. Ese es mi mensaje hoy para ustedes. Creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiarnos. Y escuchen muy bien, porque pueden estar pensando, sí, yo ya creí, yo ya cambié. Pero no estoy diciendo que creer que Jesús es el Hijo de Dios nos cambió, como algo que simplemente quedó en el pasado. Eso es cierto. Pero lo que estoy diciendo es que debe cambiarnos hoy. No hoy domingo, sino que siempre debe cambiarnos. Y tengo dos argumentos para convencerlos de que creer que Jesús, que creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiarnos. Dos argumentos es por el cumplimiento y por la profecía. Por el cumplimiento, por la profecía. En los dos argumentos vamos a estar abordando todo el texto, por eso no ven una guía en versículos. Así que vamos a iniciar con nuestro primer argumento, por el cumplimiento. Es interesante notar que el inicio de Marcos es diferente al inicio de los otros evangelios. Por ejemplo, no inicia con la genealogía de Jesús, así como lo vemos en Mateo. Tampoco inicia introduciendo que es una compilación histórica y especificando su destinatario, así como en Lucas. Tampoco inicia de una manera tan profunda desde el punto de vista teológico como en Juan, sino que inicia de una manera sencilla, concreta y directa al grano. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y con ese largo y extenso prólogo, inicia la historia saltándose el nacimiento de Jesús y pasando directamente a su adultez. Y la razón por la que creo que Marcos hizo esto es porque quiere centrarse en argumentar desde el inicio, sin mucho rodeo, que el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesús el Cristo, trata de que es el Hijo de Dios. Y por eso inicia de inmediato a argumentar esta declaración por medio del cumplimiento de la profecía de Isaías. Sin embargo, si ustedes son muy meticulosos en sus Biblias, así sea digital, puede que en su Biblia noten que en los versículos 2 y 3 tienen referencias a otros textos. Una referencia clara y muy explícita es Isaías. Lo dice el mismo Marcos. Lo leímos en la lectura congregacional. Pero hay una referencia más. En el versículo 2. Y es Malaquías 3:1. Y usted se preguntará, ¿por qué dice Isaías si también cita Malaquías? Bueno, la respuesta es que Marcos nos ahorró el trabajo. Porque con solo la profecía de Isaías, es muy borroso quién sería el cumplimiento. Pero cuando leemos Malaquías, esa imagen borrosa se vuelve más nítida. ¿Y por qué? Porque en Malaquías se vuelve a mencionar al que prepara el camino y nos dice quién iba a ser. ¿En dónde lo dice? Porque si ustedes leen el versículo 2, ahí no aclara todo eso. Bueno, cuando leemos el final de Malaquías, dice que Dios enviará al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. La pregunta ¿es eso posible? Bueno, no es que literalmente vaya a regresar Elías, ¿no? Sino que iba a ser un profeta, alguien como él. Y según Segunda de Reyes 1:8, era un hombre cubierto de pelo, con cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y es por eso que Marcos nos ahorra el trabajo. El versículo 2 sirve para interpretar o explicar el texto de Isaías, pues finalmente es la misma profecía, Ahora, lo que nosotros debemos hacer es comprobar que sí se cumpla la profecía. Así que, ¿quién es el cumplimiento? ¿Quién es ese cumplimiento de la profecía? Juan. Juan el Bautista es el cumplimiento. No nos adelantemos todavía. Miren lo que dice el versículo 6. Miren la descripción del versículo 6. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Misma descripción de Segunda de Reyes. Físicamente cumple, pero también en su labor de profeta cumple Juan el Bautista. En el versículo 4 vemos que él predicaba el bautismo de arrepentimiento, y cuando pasamos al versículo 7, está anunciando que viene uno más poderoso que él, al cual no es digno desatar sus sandalias, que viene uno que los bautizará, no con agua, sino con el Espíritu. Es parte de su mensaje como profeta. Y tiene un cumplimiento inmediato, y ya sabemos a quién se refiere, ¿no? Jesús llega donde está Juan y le muestra lo poderoso que es él con lo siguiente: hacer algo que Juan no esperaba, y es que Juan lo bautizara. Así muestra el poder Jesús. Y en el momento del bautismo de Jesús, no solo se cumple lo que Juan dijo, hay una profecía adicional. No es tan fácil de ver, no es tan fácil de ver en el texto, pero ustedes ya tuvieron una pista. Lo leímos todos juntos, también en Isaías, ¿no? Isaías 42:1. Dice que el Señor se complace de su siervo y que ha puesto su espíritu sobre él. Y el versículo 10 y el versículo 11 nos muestran el cumplimiento. Y quisiera leerlos porque este es el centro de este pasaje. Dice así: e inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ahí está el clímax de esta historia. Es el centro del cumplimiento de las profecías. Juan tenía que preparar el camino de Dios, según el versículo 3. Pero efectivamente vemos por la voz del cielo que preparas el camino ¿a quién? Al Hijo de Dios. Sin Jesús, Juan no podía hacer el cumplimiento de la profecía. Aun cuando se vistiera como Elías, es necesaria esta escena. Es necesaria esta escena para ver el cumplimiento de las profecías. Para argumentar que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya el resto de los versículos, del 12 en adelante, es la muestra práctica de que sí se cumplió. De que efectivamente el Espíritu Santo descendió sobre él, porque él empieza a ser el protagonista en los versículos 12 y 13. Él es el que lo lleva al desierto para ser tentado y sale victorioso de la tentación. No se detalla la tentación, si notaron, pero solo es para mostrar la intervención del Espíritu Santo. Pero también vemos, después del versículo 13, en versículos 14 en adelante, vemos la transición de Juan a Jesús. Ya Juan cumplió con su deber. Ya Juan cumplió con su trabajo. Ahora es tiempo que Jesús cumpla con el suyo. Y por eso no afecta al ministerio de Jesús cuando Juan es encarcelado. No afecta al ministerio porque Jesús sigue proclamando el Evangelio de Dios. En fin, fue la apariencia de Juan, fue la proclamación de Juan, fue el bautismo de Juan, fue Jesús, fue el bautismo de Jesús, fue la declaración del cielo, fue el Espíritu Santo, fue la proclamación de Jesús, lo que finalmente cumplió la profecía de que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, ya no estamos viendo como en Daniel, cómo apunta el texto al Evangelio. Ya llegamos a lo que está apuntando. Llegamos a ver que Jesús es el Hijo de Dios conforme al cumplimiento de la profecía. Y sé que no se queda ahí el cumplimiento. Sé que hay un clímax dentro del clímax del Evangelio. Pero eso no significa que no sea importante este inicio. Que no sea necesario, que lo podamos olvidar. Es de suma importancia conocer el contenido de la buena noticia de salvación para que sea buena noticia de salvación. De lo contrario, ¿qué estamos creyendo? ¿Qué creemos de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Por lo que acabamos de ver, todos podemos decir, Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica para nosotros decir que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué implicaciones hay de esta parte inicial del Evangelio? Hasta ahora estamos iniciando con esta serie. ¿Qué implicaciones hay? Bueno, quisiera mencionar algunas implicaciones. Implica en que no necesitamos esperar a nadie más. Jesús es el que se ha estado esperando, hermano. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Ya vino, cumplió y ha de cumplir lo que falta en su segunda venida. No necesitamos esperar que se levante otro porque no hay otro. Se han levantado copias, imitaciones baratas y se van a seguir levantando. Pero por este texto sabemos que solo Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden el prólogo. Jesús es el Mesías. Jesús, el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Así que tengamos cuidado de ser engañados. Otra implicación es que necesitamos una correcta confesión de quién es Jesús. Los que han pasado por el curso de membresía están familiarizados con esta frase, porque finalmente la iglesia es edificada por personas que confiesan la correcta confesión, según Mateo 16. En Mateo 16 sale la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, debido a los ataques, a las herejías, la confesión que hizo Pedro, la confesión que deberíamos tener nosotros, ha tenido que ser más compleja. Es por eso que como iglesia debemos ser muy cuidadosos. Porque alguien puede decir lo siguiente: no necesito creer que Jesús es Dios, ni siquiera que ha venido a cumplir, solo que Él murió y resucitó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una fe así cambia? Así que, por este texto, vemos una implicación y es que necesitamos una correcta confesión. Y una implicación más es que es una fe que va más allá del simple conocimiento y del simple entendimiento. Estoy seguro de que todos pueden decir, sí, ya entendí, Jesús es el Hijo de Dios, ya. No lo repita más, ya todos entendimos. Pero, en ese entendimiento, ¿descansa su salvación? ¿En ese entendimiento usted deposita toda su confianza? ¿Usted depende de que en serio Jesús es el Hijo de Dios? La fe va más allá de ese simple conocimiento. Se lo pongo así. No recuerdo a quién le escuché la ilustración, pero se lo pongo así. Si usted va en un avión y preciso, ocurre una emergencia cuando va volando y la única forma en la que usted puede salvarse es por un paracaídas, usted no puede decir simplemente lo siguiente: bueno, yo sé y yo creo que el paracaídas salva. Yo sé que el paracaídas salva. Si usted dice eso, ¿se salva? No. ¿Usted qué tiene que hacer? Ponérselo, ¿no? Y ahí sí empezar a decir, yo creo que el paracaídas salva, y activar. Es muy distinto decir, bueno, yo creo que eso salva, a decir, yo me lo pongo y creo que salva. Así que, hermanos, creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiarnos. Debe cambiar nuestro entendimiento, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Creer que Jesús es el que nos bautiza, no con agua, sino con el Espíritu Santo. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Tampoco podemos creer que Él nos va a bautizar con su Espíritu, que tendremos al Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos creer realmente que no teníamos esperanza. Y cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos alejados de Dios, Él decidió en su gran amor y misericordia enviar a su único Hijo para darnos esperanza de salvación. Enviar al que se había prometido desde la antigüedad, al que cumpliría con darnos al Espíritu Santo a los que creen en Él. Y es por ese cumplimiento que creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiarnos. Pero también es por la profecía que debe cambiarnos. No solo por el cumplimiento, sino también por la profecía. Pasemos a nuestro segundo punto. Ustedes pueden estar pensando en este momento, ¿por qué una razón por la que creer que Jesús es el Hijo de Dios es por la profecía? Si ya vimos el cumplimiento, ¿para qué devolvernos? ¿Por qué otra vez tocar la profecía si ya tenemos el cumplimiento? Y la respuesta es que en la profecía hay algo más que no hemos visto. Hay algo que es fundamental como respuesta a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Es algo que se repite en nuestro texto, que se enfatiza en toda la historia y que inicia desde la profecía. Y para generar más expectativa, es algo que sí o sí debe estar en nosotros como respuesta al creer que Jesús es el Hijo de Dios. Sí o sí debe estar. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. El primer mandato ya lo estudiamos. Nos aseguramos de que se cumpliera. Juan es el que prepara el camino del Señor. Pero hay un segundo mandato que no hemos tocado. Haced derechas sus sendas. ¿Quién debe enderezar sus sendas? ¿El que prepara el camino? ¿O el que prepara el camino debe enderezar las sendas de los que escuchan? Tiene mucho más sentido la segunda, ¿no? Aunque sigue como sin entenderse, sigue un poco abstracto. ¿Qué es eso de hacer derechas las sendas? Bueno, veamos cómo se cumple ese segundo mandato de la profecía para entender qué es eso. Miren lo que dice los versículos 4 y 5. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Lo notaron? Hacer derechas las sendas es que los que escuchan se arrepientan de sus pecados. Se necesitaba el arrepentimiento para que se preparara el camino del Señor. Y muestra de que era un arrepentimiento genuino, de que sí estaban enderezando sus sendas, era que atendieron a la predicación de Juan, reconocen sus pecados, los confiesan y finalmente se bautizan. Noten cómo en la predicación de Juan estaba incluida la esperanza de que un día vendría alguien más poderoso que bautizaría con el Espíritu Santo. Pero desde ese momento, Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Ya vimos por el primer punto que Jesús es ese cumplimiento. Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. También vimos que ya Juan cumplió su labor y es por eso que Jesús sigue con su ministerio aun cuando Juan es encarcelado. Pero aún no hemos visto cómo Jesús inicia su ministerio. ¿Qué es lo que predica? Miren lo que dice el versículo 14. Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. ¿Y qué dijo? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido. Recuerden, ya llegó el día. Es hoy. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Noten, hermanos, que Jesús no deja a un lado la predicación de Juan. sino que él sigue enfatizando el arrepentimiento. Sigue enfatizando que es necesario que se reconozca lo que se ha hecho, que se reconozca el pecado que se ha cometido, y que se tenga ese deseo de cambio y que se llegue al cambio. Hermanos, para que el evangelio sea una buena noticia, necesitamos entender la mala noticia. Si no creemos que somos pecadores, ¿para qué creer que necesitamos un salvador? No tendría sentido. No tendría sentido creer que Dios envió a su Hijo para salvarnos si no nos sentimos condenados. Nosotros tratamos en cada sermón que usted sea consciente de que es un pecador, que ha ofendido a Dios, que es merecedor de su ira, pero que si usted va en arrepentimiento, en humildad porque es consciente de a quién ha ofendido, en necesidad porque no tiene nada que ofrecer, y va en fe, confiando en que Dios envió a su Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús cumplió la profecía, que Jesús venció el pecado que usted no podía vencer, y que finalmente muere por su pecado y resucita para darle vida, entonces usted es salvo. De eso trata las buenas nuevas de salvación. Pero hermanos, no piensen que esto es solamente para los que no son miembros. No piensen que esto es solamente para los que nos visitan por primera vez. Esta predicación del Evangelio, lo que predicó nuestro Señor Jesús, es para nosotros hoy también. El Evangelio no es solamente para el primer día de nuestra salvación. Es para todos los días hasta que el Señor vuelva o hasta que el Señor nos lleve. ¿Acaso no pecamos todos los días? ¿Acaso nuestros pecados, siendo creyentes, dejan de ser pecados? ¿No debería doler más ofender a alguien que amamos que a alguien que odiamos? ¿No es Dios nuestro Padre al que amamos? ¿Se desliga el arrepentimiento cuando tenemos fe? ¿Se olvida lo dependiente que somos cuando Él nos sostiene? ¿Desde cuándo vivir todos los días en arrepentimiento y fe es un martirio? ¿Desde cuándo la seguridad que tenemos de perdón nos aleja de Dios? Hermanos, que el día que dejemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio sea por la segunda venida y no por la apostasía. Es fácil abandonar y tirar la toalla. Por eso debemos recordar que creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiarnos. Nuestra respuesta ante la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios debe ser arrepentimiento y debe ser fe. Y quisiera aclarar qué es eso del arrepentimiento. Muchas veces pensamos que arrepentirse es simplemente reconocer lo que se ha hecho mal. Ser consciente de lo malo que se ha hecho. Hacer una autoevaluación de nuestra vida diciendo: en esto estoy bien, en esto puedo mejorar. Se piensa que el arrepentimiento es simplemente ir a Dios y empezar a decirle perdón por esto y enumerarle todos en una lista. Para así calmar la conciencia. Incluso se piensa que está bien, ok, reconocemos el pecado, pero decimos que es por culpa de los demás. O decimos, no, es que yo no puedo cambiar, así soy. Así funciona nuestro arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, y voy a citar a Juan Calvino, es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios. Nos arrepentimos al entender que es a Dios al que ofendemos. Que el reino de Dios se ha acercado, según el versículo 15, y la respuesta lógica que debe haber es arrepentimiento. Un arrepentimiento que confiesa el pecado. Que según el versículo 6, donde hay un sincero remordimiento por el pecado, un dolor profundo, porque va más allá de ofendernos a nosotros o a otros, sino que ofende a Dios. Es así como se empieza a ver el arrepentimiento. Pero no se puede detener ahí. Ahí no puede terminar el arrepentimiento. Tiene que llegar al cambio. Calvino lo expresa con hacer morir la carne y el viejo hombre y la vivificación del Espíritu Santo. Hacemos morir nuestro pecado y empezamos a vivir conforme al Espíritu Santo. Finalmente, no es simplemente dolernos porque nos desviamos de nuestras sendas, sino que es enderezar, hacer derechas las sendas, según el versículo 3. El versículo 3 es clave. No es dolernos porque las sendas están desviadas, es enderezar las sendas, debe haber un cambio. Pero es que, hermano, usted no conoce mis luchas. Yo he intentado, para mí es imposible cambiar, he intentado de todo, y no puedo. Sigo igual, sigo, por más que intente, sigo y sigo. Entonces algo está pasando. Porque no es imposible llegar al cambio. Juan predicó la seguridad que tenemos hoy para llegar al cambio. Viene uno que les dará el Espíritu Santo. En el texto no se ve cumplido que sea bautizado con el Espíritu. No se ve ese cumplimiento, pero nosotros ya sabemos que se cumplió. Es por eso que no es solo arrepentimiento, la fe va de la mano. Van juntas, no se pueden separar. No es nuestras fuerzas, es creer en el Hijo de Dios, que se hizo hombre para hacer posible nuestro cambio. Es creer que después de su resurrección y ascensión, el Espíritu descendió sobre nosotros. Así que sí es posible. Hermanos, esto es muy importante para nosotros como creyentes. Es nuestra vida. Pero también es muy importante para nosotros como iglesia, pues es la vida de la iglesia. Jesús le dio a la iglesia la autoridad de confirmar a los que se han arrepentido y creído genuinamente. Le dio la autoridad de supervisarse en amor, paciencia y exhortación para permanecer en la senda estrecha que lleva la vida. No nos debe dar igual cuando nuestro hermano peca. Debemos ir y recordarle que su fe en el Hijo de Dios lo cambia. Y si lo olvida, para eso está el proceso de disciplina. El proceso de disciplina que muestra el amor, que busca el arrepentimiento y ganar al hermano, no condenarlo, es tratar de ganarlo. Es un trabajo de toda la iglesia, no solo los pastores. Recuerden que inicia con el uno a uno ese proceso. Todo el tiempo estamos ahí, en el uno a uno, recordándonos que nuestra fe en el Evangelio nos cambia. Y con este sermón, hermanos, ya están capacitados para buscar el arrepentimiento mutuo y reconocer que sea un arrepentimiento genuino. Y por último, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios que vino a cumplir y asegurar nuestro perdón. Así que, ¿por qué no arrepentirnos y creer todos los días cuando es seguro que seremos perdonados? Siempre, siempre va a ser hoy el mejor día para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Siempre va a ser hoy el mejor día para ir en arrepentimiento al Señor. Y si no hemos dejado de creer, pero sí de arrepentirnos, ¿saben qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando dejamos de arrepentirnos? Arrepentirnos. Recuerden que creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiarnos, porque el cumplimiento nos recuerda cómo debe ser nuestra fe, qué implicaciones tiene nuestra fe, porque la profecía nos muestra que la respuesta o la reacción que debe generar es arrepentimiento, es lo que predicó Juan, es lo que predicó Jesús, es lo que predicamos hoy. No es simplemente creer que Jesús es el Hijo de Dios, es cómo nos cambia saber esta verdad, cómo llegamos al arrepentimiento y a la fe. Así que creer que Jesús es el Hijo de Dios debe cambiar. Y una de las mayores muestras en la que como iglesia demostramos que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, es por medio del pan y la copa en la cena. Celebramos la cena recordando que somos pecadores, pero que por medio de la vida y muerte de Jesús somos perdonados. Celebramos la cena recordando que por medio de la fe, la vida y la muerte de Jesús son nuestras. Su vida perfecta es imputada a nosotros y su sangre preciosa es derramada por nosotros. Celebramos la cena recordando que su obra es capaz de transformarnos, de cambiarnos, de dar vida, que es el resultado de una persona que va en arrepentimiento y fe al Evangelio. Y es solo cuando se produce ese resultado, un arrepentimiento y una fe genuina en el Evangelio, que se puede participar de la cena dignamente. Esa es la razón por la que somos tan insistentes, hermanos. Somos tan insistentes en advertirles, porque no es algo que nosotros inventamos. Es algo que vemos desde la predicación de Jesús. Así que, ¿quién puede tomar la cena? ¿Quién puede participar de la cena? Los miembros de nuestra iglesia han dado evidencias de su arrepentimiento, de su fe en el Evangelio. Ha sido evidente su conversión y han sido afirmados por la iglesia. Así que, hermanos, miembros, pueden tomar la cena, pueden participar de la cena. Recuerden que el Señor no les pide una vida perfecta, sino un arrepentimiento y una fe genuina. Así que participen de la cena. Asimismo, los miembros de otras iglesias pueden acompañarnos en la cena, pues confiamos que su iglesia local ha hecho el trabajo y da testimonio de su cambio, que fue dado por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y por último, si usted no es miembro de ninguna iglesia, pero está seguro que su respuesta al ver que Jesús es el Hijo de Dios es arrepentimiento y fe, que usted está seguro que Jesús es el cumplimiento de la profecía, que Jesús ha muerto y resucitado por usted, entonces participe, pero bajo su responsabilidad. Si no está seguro, quédese sentado. Medite en qué implica para usted que Jesús es el Hijo de Dios y cómo debe reaccionar. Y es nuestra oración que pueda llegar a arrepentirse y creer en el Evangelio. Con esas advertencias en mente, póngase de pie los que van a participar de la cena.